12:19, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este miércoles 21 de octubre del año 2020, vamos con el desarrollo de la información. El Ministerio de Salud Pública dispuso medidas especiales en el departamento de Rivera para frenar la propagación de coronavirus tras el aumento de casos de las últimas horas.
En Rivera hay un caso de COVID-19 cada 841 habitantes, superando ampliamente los índices de Montevideo, 1 cada 6.466, y de todo el país, 1 cada 7.660 habitantes.
Las medidas especiales para los prestadores de salud públicos y privados del departamento comprende suspender todas las intervenciones quirúrgicas que no sean de carácter urgente ni su postergación ponga en riesgo la vida o integridad del paciente. Priorizar las modalidades de atención extrahospitalaria y la utilización de medios alternativos de atención como las consultas telefónicas. Además, se insta a minimizar la concurrencia a centros asistenciales para la repetición o realización de estudios de laboratorio, ginecológicos y repetición de medicamentos, sin afectar la continuidad asistencial de los usuarios.
En tanto, los acompañantes solo podrán ingresar provistos de mascarilla, sobre túnica, alcohol y guantes. Las empresas de acompañantes deberán suministrar estos insumos a sus empleados y los asignarán a un único centro asistencial por funcionario.
Por otra parte, los centros educativos no controlarán la asistencia obligatoria de los alumnos y en los ambientes de trabajo se sugiere adoptar medios de trabajo a distancia. En el transporte público y privado, los pasajeros deberán usar mascarilla durante todo el viaje y se reiteró la exhortación a no realizar fiestas o celebraciones que impliquen aglomeraciones.
Los locales comerciales deberán respetar el nivel de aforo dispuesto por Salud Pública de una persona cada 5 metros cuadrados, contar con cartelería que indique las medidas de prevención, control de temperatura, exigir mascarilla facial, respetar la distancia física y dispensar alcohol en gel obligatorio para el ingreso. Las autoridades advierten que en caso de detectarse el incumplimiento, se impondrán las sanciones de multa y clausura previstas.
El día de ayer fue récord para Uruguay en casos nuevos de COVID-19 desde que empezó la emergencia sanitaria y también en cantidad total de personas que cursan la enfermedad. Además, falleció un paciente de 69 años en Montevideo.
El Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, reportó anoche 64 casos nuevos, de los cuales 32 son de Montevideo, 23 de Rivera, 4 de Colonia, 4 de Canelones y 1 de Durazno. En la jornada fueron llevados a cabo 2.679 análisis.
La cantidad de personas actualmente enfermas aumentó a 429, es decir, 41 más que el día anterior.
Hay 6 pacientes en CTI y 1 en cuidados intermedios.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el director ejecutivo del Instituto Pasteur, doctor Carlos Battiani, calificó la situación de preocupante y así explicó los motivos de esa preocupación.
Si utilizamos los parámetros de análisis epidemiológicos de la Universidad de Harvard, Uruguay por primera vez sale de la zona roja hace dos días, perdón, de la zona verde hace dos días y entra en la zona amarilla por la incidencia acumulada en una semana de casos positivos. Pasamos del 1%, estamos arriba del 1%, por debajo del 10%, y eso para Harvard es un indicador de estar en zona de preocupación, en zona amarilla.
Perdón, recordemos ese porcentaje a qué refiere.
Es nuevos casos sucesivos en los últimos 7 días cada 100.000 habitantes. Si estamos arriba del 1%, menos del 10%, estamos en zona amarilla. Por debajo del 1%, en zona verde.
El director del Instituto Pasteur indicó además que otra de las preocupaciones es que por primera vez el número de casos positivos por día empieza a mostrar una tendencia exponencial, lo que implica que la curva de contagios pierde la linealidad y empieza a subir de forma abrupta.
Battiani también se refirió al departamento de Rivera, donde hay actualmente 123 casos y el cual se encuentra, en su opinión, totalmente fuera de control.
Rivera está totalmente fuera de control. Rivera, si lo tiramos en los números europeos, cada 100.000 habitantes y por la población que tiene Rivera, con los 123 casos, corríjame, pero creo que son 123 casos que tiene Rivera actualmente,
sí.
Rivera está casi entrando en la zona roja de la infografía de la Unión Europea. 150 es el límite que se pone para entrar en la zona roja. Rivera tiene una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 120 y algo, mientras Montevideo está en 12. Entonces, eso es muy preocupante. Y lo más preocupante es el porqué de las cosas. O sea, porque uno dice, bueno, está bien, si son actividades absolutamente imprescindibles, por ejemplo, tenemos un desastre y tenemos que hacer cirugías y no podemos testear a los pacientes, bueno, se puede puede justificar que uno tenga un brote. Ahora, si el porqué es porque viene gente a comprar a los shoppings de Rivera, y bueno, ahí uno no entiende.
Ahora la principal preocupación es ver cómo se pueden bajar los números para lograr achatar la curva. Se deben ajustar las perillas en el sentido de decirle a la población que nos tenemos que cuidar entre todos, dijo Batiani.
A ver, si me preguntan a mí, yo estoy en la línea de los que han opinado públicamente de que Rivera hay que cerrarla. Rivera, es decir, yo creo que Rivera hay que de alguna manera hay que hacer un cinturón sanitario y Rivera hay que bloquearlo. Eso es así porque Rivera está haciendo, a diferencia de 33, a diferencia de Artigas, a diferencia del Chuy, Rivera hoy está haciendo un problema muy grande.
Es muy interesante lo que señala. Usted propone cuarentena de todo el departamento de Rivera, una cosa por el estilo.
No sé si cuarentena, pero sí hacer un cinturón sanitario que nos permita por lo menos saber que de Rivera los casos no van a seguir yendo hacia todo el resto del país.
Según el último informe del Sistema Nacional de Emergencias, de los 64 nuevos casos detectados ayer, se investiga el origen del contagio de 24 de ellos, otro dato al que Batiani calificó de preocupante.
El otro dato preocupante es que por primera vez hemos perdido el hilo epidemiológico. Hay 24 pacientes, de los 64 de ayer hay 24 que no sabemos ¿por qué tienen la enfermedad? Uh-huh. Eso podría estar hablando de una mayor transmisión comunitaria y entonces que empecemos a no saber bien dónde nos contagiamos.
Apenas un día después de su habilitación, la Secretaría Nacional de Deporte resolvió dejar sin efecto la habilitación para la utilización de vestuarios en gimnasios, academias y clubes sociales deportivos.
El motivo, según detalló la cartera en un comunicado, se debe al incremento de los casos positivos de coronavirus registrados en los últimos días en nuestro país. La Secretaría detalló que dicha medida se tomó en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y que la misma regirá hasta nuevo aviso.
12 horas 27 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou se encuentra a esta hora en el acto de conmemoración del 10º aniversario de la creación del Estado Mayor de la Defensa.
También se encuentra allí el ministro de Defensa Nacional, Javier García.
Un incidente entre ediles del Partido Nacional y del Frente Amplio terminó con golpes de puño y la rotura de una puerta de la Junta Departamental de Maldonado.
El hecho ocurrió durante la sesión ordinaria del martes. Según informa FM Gente, el edil nacionalista Darwin Correa agredió a su colega del Frente Amplio, Nelson Lajes. Si bien el intercambio de golpes se produjo fuera del organismo, como consecuencia del incidente rompieron el vidrio de una puerta de la Junta.
La bancada de ediles del Frente Amplio emitió un comunicado en el que manifiesta su apoyo al edil Lajes.
Fue víctima de una agresión física desmedida por parte del edil del Partido Nacional, Darwin Correa, durante el transcurso de la sesión ordinaria del 20 de octubre, detalla el texto. Condenamos rotundamente este hecho político que debilita significativamente a nuestro sistema democrático republicano. Apostaremos siempre al diálogo respetuoso en las diferencias y no toleraremos bajo ningún concepto ninguna forma de violencia, concluye el texto.
La Junta Departamental de Canelones, con los votos del Frente Amplio y algunos ediles del Partido Nacional, envió el caso del diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, a la Cámara de Representantes.
La Junta Canaria quiere que diputados considere si Lust se apartó o no de la Constitución al patrocinar la entrega de firmas contra el trazado del ferrocarril central que le hicieron vecinos de la localidad de Juánico.
Desde aquella entrega, el constitucionalista y ex senador Frente Amplista José Corseniak advirtió que el diputado Lust habría violado la prohibición constitucional de que senadores y representantes tramiten o dirijan asuntos de terceros ante la Administración Central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados.
La pena señalada para esos casos en la Constitución implica la pérdida inmediata del cargo legislativo.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Una mujer fue enviada a prisión luego de confesar su culpabilidad en el robo del arma reglamentaria a un policía.
El agente damnificado se desempeña en una unidad del interior del departamento de Florida. Victoria Abraham, jueza departamental, que estableció pena en proceso abreviado, dijo en declaraciones recogidas por Florida a Diario que la involucrada confesó que robó el arma después de salir de un bar nocturno.
La implicada es una mujer de 29 años, quien deberá cumplir una pena de 5 meses de prisión por un delito de hurto.
En la confesión, la mujer contó que había transado el arma en una boca de estupefacientes, aunque la crónica no detalla si fue por dinero o cambio de droga.
Con esta información se realizaron allanamientos, incluyendo un local en el que poco antes se había detectado y cerrado una boca de venta de drogas. Sin embargo, el arma seguía sin aparecer. Finalmente, y con nuevos datos surgidos de las pesquisas, la pistola fue hallada en un terreno baldío en una esquina en las calles Ituzaingó y 33 de la capital del departamento, en una zona donde hay una construcción. El arma fue sometida a pericias para determinar si había sido empleada o manipulada luego de su sustracción. En cuanto al agente, se le iniciará una investigación administrativa y sumario.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República: 41 pesos con 58 para la compra y 43 pesos con 78 para la venta.
CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
Doce horas 35 minutos, comenzamos la recorrida por el panorama internacional. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, consideró hoy que no se vislumbra ninguna solución diplomática en el conflicto de Azerbaiyán por la región separatista de Nagorno-Karabaj e instó a sus conciudadanos a presentarse voluntarios para ir al frente.
Tenemos que admitir que la cuestión de Karabaj en este momento y por mucho tiempo no puede tener una solución diplomática, dijo el responsable en un video en la red social Facebook, pidiendo a los ciudadanos que vayan a luchar hasta la victoria o la derrota.
Pashinyan pidió a los dirigentes de las ciudades, distritos, pueblos, partidos políticos, organizaciones civiles, círculos empresariales, organizar unidades de voluntarios para combatir junto con los separatistas de Nagorno-Karabaj contra Azerbaiyán.
Las fuerzas azerbaiyanas conquistaron territorios que estaban fuera de su control desde los años 1990, tras 4 semanas de combates que dejaron cientos de muertos. Según Pashinyan, la situación en el frente para los separatistas es bastante grave.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, refugiado en Argentina desde diciembre, aseguró que aún no tiene fecha de regreso a su país, donde el domingo se alzó con las presidenciales su heredero político, Luis Arce.
Todavía no está programado mi retorno a Bolivia, dijo a Radio El Destape, mientras el presidente argentino Alberto Fernández expresó más temprano su deseo de acompañarlo.
Morales llamó a sus conciudadanos a mantener la unidad y vaticinó que el conteo final dará a Luis Arce una victoria en las presidenciales por más del 55% de los votos. En una comunidad indígena llegamos al 99%. En mi pueblo, donde nací, al 99,2%, numeró Morales, mientras un lento recuento oficial atribuye a Arce más del 53% con el 84% de las actas escrutadas.
No hay cómo ocultar lo que pasó en las elecciones, dijo el expresidente al referirse a las elecciones de octubre de 2019, anuladas por un supuesto fraude en base a una auditoría de la OEA en la que Morales buscaba su cuarto mandato consecutivo.
Si Luis Almagro tuviera algo de ética y moral, debería renunciar a la OEA, sostuvo Morales sobre el secretario general del organismo internacional al que consideró responsable del golpe de Estado. Almagro felicitó el domingo a Arce por su victoria y le deseó éxito en sus labores futuras, a tiempo que elogió la conducta cívica del pueblo boliviano. 12 horas 37 minutos, vamos con los deportes.
Nos vamos con los deportes, repasamos rápidamente lo ocurrido ayer. Peñarol volvió a quedar eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos, pese a que anoche derrotó 3-2 a Atlético Paranaense de Brasil en el campeón del siglo. Los goles arrancó ganando con gol de Formiliano, lo empató Paranaense con gol de Lucho González, pasó al frente con una anotación de Richard y el Carbonero lo igualó a través de Kagelmacher y puso el 3-2 definitivo con un cabezazo de Matías Britos. Recordemos que en los últimos 20 años... En lo que va del siglo, Peñarol solo logró jugar octavos de final de Copa Libertadores en 2 oportunidades, 2002 y 2011. Los clasificados en el grupo son Jorge Wilstermann, que terminó primero tras vencer a Colo-Colo 1-0, y Atlético Paranaense, que quedó en segundo lugar. Nacional, el bolso, que ya está clasificado a octavos de final de Libertadores, jugará esta noche a las 19:15 en el Parque Central su último partido de fase de grupos, con la chance de terminar primero. Por el mismo grupo y a la misma hora jugarán Racing y Estudiantes de Mérida en Avellaneda. Nacional, bueno, con Alianza Lima, Racing con Estudiantes de Mérida. El que termine estos encuentros con mayor saldo de gol va a ser el primer clasificado. Por otro lado, tenemos, bueno, hoy partidos de Champions. Luis Suárez volverá a jugar hoy por Champions League desde la hora 16, ahora defendiendo al Atlético de Madrid y contra el actual campeón Bayern Múnich. Precisamente ante el Bayern, Suárez jugó su último partido de Champions defendiendo al Barcelona, que ese día perdió 8-2. Otros partidos para hoy: Salzburgo Lokomotiv de Moscú a las 13:55 y bueno, Bayern Múnich Atlético de Madrid a las 16 por el grupo A, Real Madrid con el Shakhtar Donetsk a las 13:55 también por el grupo B y el Inter de Milán ante el Borussia Mönchengladbach a las 16. Grupo C, Manchester City Porto y Olympiacos Marsella, y en el grupo D también a las 16 el Ajax ante el Liverpool y el Midtjylland de Dinamarca frente al Atalanta. A la noche tenemos el Metropolitano de Básquetbol. Jugarán Cordón y Urupan a las 21:15. La serie la va ganando Cordón 1-0. Si Cordón gana hoy, será finalista. Por otro lado, ayer Estocolmo venció 81-71 a Voleibol Mundial. Tendremos la otra final el jueves. Si nos vamos al panorama de los espectáculos, ¿qué tenemos para hoy, Gaby?
Bueno, tenemos a partir de hoy y hasta el viernes 23 en la Sala Zabala Muniz el espectáculo Pulso en el marco del ciclo Montevideo Danza. Esto es a las 20:30. También esta noche un espectáculo de música y humor. Freddy González, Mario Carrero y Diego Bello presentan Supersticiones en Magnolio Sala a las 21:00. Si nos vamos a la música, mañana jueves 22 en el Teatro Solís se presenta Eternamente Mozart, un concierto para soprano y piano que recorre todo el repertorio de Mozart en 9 arias seleccionadas de sus más famosas óperas. La soprano Patricia Curcio estará acompañada al piano por el maestro Ezequiel Larré. Mañana, jueves 22, Teatro Solís, en la sala del Mira Agustini, a las 19:00. También en el Solís, pero en la sala principal, a las 19:30, se presentará el Festival Beethoven, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida por Lilla Amadío. A las 19:30, como dije, en el Solís, en la sala principal. Y lo que estamos escuchando es la banda de rock Pecho de Fierro, que se estará presentando mañana a las 21:00 en La Trastienda.